Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo os van las cosas? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo muy contento otra vez por contar con tu escucha una semana más y muy contento también por hablar con Amparo, que junto a su pareja Raúl iniciaron en 2019 su gran viaje. Estoy contento porque les conocí antes de que empezaran su gran viaje, gracias al evento que organizo junto con ICIAR, las Jornadas de los Grandes Viajes. Y ellos, bueno, pues compartimos esa ilusión por los viajes, esa pasión viajera y ese sueño de dar la vuelta al mundo. Ellos finalmente lo hicieron en 2019, se cogieron una excedencia ambos y estuvieron viajando 16 meses por Asia y Oceanía. Un viaje que hubiera durado mucho más si no es porque la pandemia del COVID les cerró todas las puertas cuando estaban en Nueva Zelanda dispuestos a dar el salto a Chile. Pero se cerraron las fronteras y no les quedó otra más que volver a casa. Arrancamos el podcast precisamente hablando de esta vuelta, las dificultades, lo duro que fue volver de esa manera cuando ellos todavía estaban preparados y mentalizados para seguir viajando, pero también con esa alegría y satisfacción de haber tenido el coraje, la determinación y haber disfrutado de ese sueño que fue llevar a cabo el gran viaje durante 16 meses, ni más ni menos. Además, me gustó mucho hablar con ellos porque no conocía detalles increíbles, como que, por ejemplo, estuvieron un mes en Japón, un país muy caro, y gastaron solo 660 euros gracias a currárselo mucho, a usar autostop, a hacer couchsurfing para dormir, a mirar mucho el presupuesto. Y demuestra un poquito, pues bueno, que se puede viajar tanto a países baratos como a países caros, claro, sacrificando bastantes cosas. Y algo parecido pasó en Australia y en Nueva Zelanda. En ambos pasaron 3 meses en cada uno de ellos, pero se las ingeniaron para vivir con 300 euros al mes. Sí, sí, compraron un coche en ambos países, lo camperizaron y bueno, gracias a eso, a consumir y a cocinar ellos mismos los productos, pues bueno, no gastaron en hoteles ni en restaurantes, vivieron y viajaron de una manera muy frugal que les permitió, pues eso, estirar al máximo ese presupuesto y volver, pues, con ahorros, ya que, como decía, se vieron obligados a hacerlo por el COVID-19. En fin, hablamos de eso, de enfermedades, de accidentes, de operaciones, de anécdotas, de médicos tradicionales, en fin. Yo me lo pasé súper bien, creo que Amparo transmite muy buen rollo y muchísima ilusión por el viaje que han hecho y yo creo que lo vais a disfrutar mucho este podcast. Y antes de poneros la entrevista, que ya está hecha, me gustaría dar las gracias a Web Empresa. Ya sabéis, una de las compañías que nos están apoyando desde hace semanas, una de las más famosas del sector del alojamiento y dominios de páginas web, blogs de viaje y tiendas online, que en el mundillo tienen fama de ser muy seguros, con avanzados mecanismos de seguridad en sus servidores, con potentes firewall y antivirus para evitar ataques vía web. El sistema de copias de seguridad es bastante eficaz y se actualiza cada 4 horas. Y bueno, y si la fastidias o tienes cualquier problema, el backup es restaurable en 2 clics, algo que los que andamos trasteando en nuestras páginas web apreciamos especialmente porque más de una vez nos la hemos cargado. En fin, si estás pensando en montar una página web o un blog de viajes o una tienda online, bueno, te invito a que entres en su web, webempresa.com, para conocer todos los servicios. Y recuerda que si contratas alguno, puedes poner el código UNGRANVIAJE, todo junto, para que te hagan un descuento del 25% por ser oyente de nuestro podcast. En fin, que no me enrollo más, que te doy las gracias por la escucha. También a muchos de vosotros por todos los comentarios que ponéis semana tras semana en iVoox. Y desde luego por las reseñas positivas que también algunos estáis poniendo en iTunes o en Apple Podcast, que nos ayudan a estar un poquito más alto en los rankings. De hecho, sorprendentemente e ilusionantemente, cada semana estamos en el 5, en el 6, en el número 7 de los podcasts más escuchados de viajes. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias Y lo dicho, que disfrutes mucho de esta entrevista y venga, vámonos de viaje con Amparo. Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Pablo, pues encantada de que nos hayas invitado aquí al programa. Y bueno, Raúl no puede estar hoy aquí con nosotros porque le toca currar, pero bueno, os manda un saludo y un abrazo muy grande.
Qué bien, me encanta contar contigo y con Raúl así en la distancia, porque además nos conocemos hace un montón de tiempo. Yo a Raúl le conocí gracias a las jornadas de los grandes viajes que organizo. Él era patrocinador y asistente con un proyecto muy guay que se llamaba Wanna Walk.
Exacto.
Y a través de ese proyecto también te conocí a ti. Y luego además resulta que eres una de las escuchantes más asiduas, sí, del podcast y que siempre estás ahí comentando. Así que sí, muchísimas gracias.
Nada, hombre, pues la verdad es que el programa a mí, bueno, nos ha inspirado muchísimo en todos los sentidos, porque yo lo llevo escuchando, por ejemplo, hace ya muchos años. Me acuerdo que yendo a trabajar todas las mañanas me ponía los podcasts y escuchaba a los otros viajeros y eso me motivaba mogollón. Y la verdad es que, bueno, pues ahora estar aquí, pues es un placer.
Bueno, qué guay. Pues hoy vas a ser tú, ojalá, la que con tu historia pues nos des trucos, ideas, consejos, experiencias. Y aunque tal y como lo tenía un poco planteado, igual empezamos por la parte más chunga, que es el regreso, ¿no? Porque regresar de un gran viaje normalmente no es fácil. Pero vosotros además lo hicisteis con la pandemia o por culpa de la pandemia, ¿no? Os quedasteis a medias de ese viaje, se podría decir, porque vuestra intención era dar la vuelta al mundo. ¿Cómo fue, cómo se hizo para vosotros ese regreso a casa, el temido regreso?
Pues, a ver, la verdad es que, claro, fue un golpe bastante duro porque nosotros ya teníamos los billetes, estábamos en Nueva Zelanda cuando nos pidió el confinamiento y teníamos los billetes para ir a Chile. Claro, cuando pasó todo esto y ya pues nos mentalizamos en que teníamos que volver, pues bueno, pues fue un golpe bastante duro, ¿no? Y llegar a casa, a mí me costó mucho acoplarme, porque además tú ya no vuelves en unas condiciones ya normales, ¿no? Estás confinado, estás encerrado, no ves a los amigos de la misma manera. Tu vida ya no es como antes, ¿no? La libertad que tenías en el viaje, pues claro, aquí ya no la tienes. Entonces, claro, en ese sentido fue bastante duro. La verdad, yo, por ejemplo, en el caso de Raúl, él se incorpora al trabajo en octubre y, bueno, pues quieras o no, te incorporas al trabajo, vuelves a la rutina, ya tu cabeza ya no está
añorando el viaje, ¿no?
Exacto, sí. Y yo, por ejemplo, en mi caso, no me pude incorporar al trabajo hasta 8 meses después, con lo cual, claro, sí que es verdad que ya una vez me incorporé al trabajo, pues bueno, al final, pues ya me acoplé al trabajo, a la rutina y ya me empecé a motivar mucho más con otras cosas. Pero bueno, no te voy a negar que la vuelta fue durísima para los dos.
Sí, además eso por las circunstancias, no porque acabasteis no cuando quisisteis, sí, y además por eso, porque la parte buena de volver, que es ver a todo el mundo y estar con la familia, con los amigos y tal, esa parte social estaba bastante...
Sí, porque, a ver, aunque estábamos contentos con el viaje, por todo, porque claro, habían sido 16 meses y por supuesto estábamos contentos, nos había salido todo genial, pero claro, luego siempre quedaba esa otra parte que, bueno, pues eso, la gente no lo entendía, ¿no? Porque decían, hombre, pues has estado 16 meses. Y dije, yeah, no, pero es que mi viaje no acababa aquí. Mi viaje iba a continuar. Y claro, y además sabía que era el momento, ¿no? O sea, nosotros cuando iniciamos el viaje sabíamos que era el momento. Y claro, pues queríamos aprovechar ese momento. Que no sabíamos si luego al volver por otras circunstancias íbamos a poder continuar, retomar... Entonces, claro, pues eso sí que nos fastidió. Sí que es verdad que, bueno, ya luego el tiempo pasó, pues uno ya se va sentando un poco más y tal, pero al principio, pues tu cabeza iba a mil, la verdad.
Antes decías que, bueno, que tú tampoco o vosotros tampoco erais los mismos, ¿no? ¿En qué creéis que os ha cambiado el viaje, estos 16 meses de viaje?
Pues... Yo sobre todo también me di cuenta que menos es más. Por ejemplo, nosotros nos acostumbramos sobre todo, bueno, la mochila que llevábamos lo justo, ¿no? Llevábamos 5 camisetas, 3 pantalones, unas zapatillas, un par de zapatillas cada uno, ya está. Y éramos súper felices. O sea, no necesitábamos más, no necesitábamos consumir para ser felices. En Australia, por ejemplo, vivíamos en un coche, igual que en Nueva Zelanda. Si tirábamos una camiseta, pues nos comprábamos otra, ¿no? Una por otra. Pero no echábamos de menos tener más cosas. Éramos felices con la simplicidad, no sé. Entonces, luego sí que te das cuenta que cuando llegas aquí a tu casa, dices, joder, yo tantas cosas, ¿para qué, no? Lo que pasa es que mantener esa idea es difícil, ¿no? Cuando llegas a tu casa y estás en el día a día, en la rutina, el consumismo, ¿sabes? Es difícil a veces mantenerte ahí en esa posición y tal, pero eso, por ejemplo, fue una de las cosas del viaje que sí que nos dimos cuenta, que vivimos con demasiadas cosas que realmente no nos hacen falta, ¿no? Vivimos en un mundo de consumismo total. Y luego, pues claro, también, pues, que hay muchísima más gente buena en el mundo que gente mala. Eso también es otra realidad, porque hay muchísima gente que nos ha ayudado de diferentes religiones y culturas, y eso nos ha sorprendido gratamente. O sea, con eso nos quedamos también con un buen recuerdo.
Oye, volvéis, estamos hablando, estás en Valencia ahora, ¿volvisteis a la misma, o sea, quiero decir, volvisteis a la misma casa, volvisteis al mismo trabajo? ¿Cómo ha sido la vuelta? En ese aspecto.
Pues mira, yo por ejemplo, en mi caso, la vuelta al trabajo me vino bien, por lo que te he contado al principio, que claro, estar en casa sin trabajar, que yo me incorporé a los 8 meses después de haber vuelto, a mí me vino bien. Me vino bien el retomar la rutina y tal.
¿Pero te fuiste con una excedencia o algo?
Sí, me fui con una excedencia y Raúl también. Vale. Y Raúl también. Entonces los dos nos cogimos la excedencia en el trabajo y bueno, él pudo incorporarse antes, yo después. Pero sí que es verdad que al final retomar la rutina me vino bien para mantener mi cabeza pues ya distraída, ¿no? Y con pues ya iniciar otros proyectos y otros planes y ya está.
¿Y la casita habíais hecho mudanza o algo? ¿O la habíais alquilado?
El piso lo alquilamos a unos amigos. Entonces, en ese sentido tuvimos muchísima suerte porque, bueno, eran unos amigos que estaban buscando piso, era una pareja. Y claro, pues mejor ellos, que encima los conocíamos y salíamos, ya, bueno, tenemos contacto, que hemos salido juntos muchas veces y tal. Entonces, claro, preferíamos alquilárselo a ellos que a otras personas que, bueno, pues siempre tienes ese miedo de a ver cómo te cuidan en la casa, a ver si me pagan, no me pagan y tal. Entonces, en ese sentido sí que tuvimos suerte y se lo alquilamos a ellos.
Y genial, porque además no era un coste añadido al viaje, ¿no? Que a veces, exacto, para los que tienen una casa en propiedad, eso es una movida.
Claro, a ver.
¿Qué haces con la casa?
Es que el viaje, o sea, el piso teníamos que alquilarlo sí o sí. Nosotros pagamos una hipoteca y no podíamos asumir el gasto del piso, de la hipoteca más el viaje. O sea, el piso tenía que ser alquilado, que estar alquilado. Entonces, eso, pues claro, nos vino bien. Es que viajando realmente gastas mucho menos que viviendo en tu casa. Entonces, claro, con la hipoteca, o sea, con el piso pagado del alquiler, los gastos de la luz y el agua, no tenías internet, pues claro, entonces esos gastos fuera, están pagados, vamos.
Para disfrutarlos.
Exacto.
Oye, antes has dicho, ahora que ya estamos volviendo a ese momento previo al viaje, ¿no? Antes de la partida y demás, has dicho que era el momento.
Sí.
¿Qué sucedió para que fuera el momento?
Uf, es que nosotros, por ejemplo, llevábamos muchos años pensando en dar la vuelta al mundo o hacer un viaje largo. Pero bueno, al final, por circunstancias de la vida, pues el trabajo, el dinero, te compras el piso, la hipoteca y tal, lo vas postergando todo, ¿no? Y eso se va quedando ahí. Y yo en el 2009 no se me ocurrió otra cosa que apuntarme, bueno, prepararme una oposición. Anda. Y bueno, y cosa que iba a ser de 1 o 3 años, que pensaba que era lo que iba a tardar en sacármela, pues se convirtieron en 8. Entonces, claro, en el 2009 me apunté a la posición, bueno, me empecé a estudiar, en el 12 se paralizó la oferta de empleo público, en el 15 se volvió a retomar y yo ahí ya decíamos, claro, yo ya llevaba muchos años estudiando. Entonces dije, joder, es que si me voy ahora de viaje, ¿qué pasa con todos los años que llevo estudiando? Quiero intentarlo, por lo menos que salga la oferta de empleo público, el sitio donde yo me quiero presentar, intentarlo. Y oye, ya a ver si consigo la plaza y si no la consigo, pues oye, nos piramos. Y claro, todo pues se dilató muchísimo en el tiempo porque, bueno, yo al final era un sacrificio que había hecho durante muchos años y no quería abandonar así como así. ¿Qué pasó? Que en el 2015 salió la oferta de empleo público, me preparé para esa oposición y tardó 3 años en hacerse el examen. Claro, entonces yo ya ahí ya dijimos, o sea, cuando sea el examen, apruebe o suspende, nos vamos. O sea, si suspendo, lo dejamos, Raúl se pide una excedencia, yo me dejo el trabajo, y si apruebo, pues me cojo una excedencia, pero no puedo más, es el momento ahora, o sea, era ya, y además que era pues que siempre había sido un sueño, llevábamos muchos años esperándolo, ¿no? Pero bueno, pues eso, hay a veces, pues surgían otras prioridades, otras cosas, pero ya con esto de la oposición ya dijimos, mira, esto si no sale bien, nos vamos. Y al final, pues aprobé. Sí, me costó, madre mía. Y al final aprobé y en cuanto aprobé me cogí la excedencia.
Vaya, que no te vieron mucho el pelo. Solo por Instagram, vaya.
Exactamente, sí, sí. Es que no podía retrasarlo más. Era el momento, era decir, es que la vida está pasando y es nuestro sueño y tenemos que hacerlo ya.
Oye, vosotros de todas maneras, bueno, erais muy viajeros y de hecho me consta que habíais viajado por medio mundo, ¿no? Por Indonesia, por Malasia, Nepal, sí. India, Estados Unidos. Uh-huh. ¿Esta afición viajera os viene desde a cada uno por separado antes de que fuerais pareja y se potenció siendo pareja?
No, pues mira, por ejemplo, en el caso de Raúl, él viajaba mucho con sus padres cuando era pequeño, salía mucho de camping y viajaban mucho por España. Pero en mi caso, yo con mis padres nunca he viajado, como mucho me he ido a Andorra 3 días. Pero es verdad, no, o sea, esto de viajar, vamos, que no viene de familia. Y luego, por ejemplo, cuando ya empezamos a ir juntos, nosotros empezamos a viajar ya tarde, porque bueno, pues al final, pues mira, no teníamos dinero para viajar y, bueno, no sé, pues empezamos a viajar ya con 27 años. Lo digo tarde porque ahora es que hay chavales que con 20 años ya empiezan a viajar y con 23 ya están haciendo un viaje largo. Claro, y nosotros hasta los 27 no hicimos nuestro primer viaje a Europa, que fue a Roma. Y ya con 30 fue cuando cruzamos el charco, que nos fuimos a México, a Riviera Maya, típico viaje de pulserita. Pero vamos, que digamos que iniciamos el viaje así de empezar a viajar ya bastante tarde, con 30 años más o menos, 27.
¿Y el gran viaje? ¿Con cuánta edad este del que estamos hablando?
Sí, pues yo tenía 36 y Raúl 38. O sea que vamos, ya teníamos nuestros años. Pero bueno, da igual, en la edad eso da igual, era el momento, además no teníamos ninguna responsabilidad, no teníamos responsabilidades ni nada y era el momento perfecto.
Oye, y a pesar de todas esas ganas que teníais y demás, ¿os preocupaba algo antes de eso, a la hora de tomar la decisión y partir?
A ver, sobre todo era pues saber qué hacer con lo del trabajo, ¿no? Al principio, pero ya teniendo la opción de la excedencia, pues por esa parte estaba solucionada, por así decirlo. Pero teníamos tantas ganas que es que yo creo que no nos preocupaba nada, la verdad, sinceramente. O sea, bueno, a ver, la familia, pues sí, pero la familia, pues bueno, la familia está aquí. Y al final, hoy en día, con las redes sociales, el WhatsApp, Instagram, todo, pues tampoco era, pues a lo mejor como antes, que no podía estar en contacto con la familia durante mucho tiempo. Entonces, realmente una preocupación así que nos impidiera iniciar el viaje, la verdad es que no teníamos. Las ganas podían ante todo, la verdad.
Oye, ¿y la familia o amigos o así que dijeron, especialmente a ti, en plan, oye, llevas no sé cuántos años preparándote la oposición, te la sacas y te piras, pero ¿de qué vas? O sea, ¿fue una decisión en la que te sentiste respaldada o causó sí. bastante incredulidad?
A ver, yo, bueno, a la familia sí que lo decíamos, que, bueno, ellos ya sabían que nos gustaba viajar porque siempre aprovechábamos las vacaciones para viajar un mes. Y bueno, siempre soltábamos, pues, algún día daremos la vuelta al mundo, ojalá algún día viajáramos por largo tiempo y tal. Pero claro, realmente cuando llega el momento en que yo le dije a mi madre, oye, mamá, que he comprado un billete a India, sin billete de vuelta, ¿no? Y entonces la mujer se quedó, vamos, petrificada. Dijo, ¿cómo? ¿Y cuándo te vas? ¿Y por cuánto tiempo? Y era como que no estaba preparada, ¿no? A pesar de que yo ya se lo había dicho, ya se lo dejaba caer, ella creo que no lo encajó, ¿no?, al principio. Y bueno, luego pues ya hablé con ella, ella ya sabía que era nuestro sueño. Sí que es verdad que al principio decíamos que nos íbamos por un año, pero realmente no teníamos la intención de un año solo. O sea, lo que pasa es que, bueno, para suavizar un poco la cosa, un año, ¿no? Un año, pero nuestra intención realmente era estar más. Si todo iba bien, era estar un poquito más, sí.
¿Por qué decidisteis dar la vuelta al mundo? En vez de, yo qué sé, recorrer un continente entero o algo así. ¿Por esa idea romántica de lo bello que suena de dar la vuelta al mundo?
Bueno, más que romántico, no sé, siempre había sido nuestra ilusión de dar la vuelta al mundo. Y si no llegábamos a dar la vuelta al mundo, por lo menos hacer un viaje largo, durante muchísimos meses. Sobre todo queríamos llegar a Australia y Nueva Zelanda, que al estar tan lejos, ¿no? Pues es como que dices, ostras, es que es perfecto, ¿no? Encaja perfectamente en un viaje así. Pero era, pues eso, la ilusión de dar la vuelta al mundo y, no sé, pues más que a nivel romántico, pues esa cosa que siempre has tenido, ¿no? De decir, joder, ojalá algún día diera la vuelta al mundo, estaría genial.
Oye, ¿y por qué empezasteis? Bueno, el viaje en sí, como había comentado un poquito al principio, empieza el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Sí, bueno, fue porque el billete era más barato, ¿eh? ¿No?
Supongo.
No, sí, era por eso.
Sí, 14 de febrero de 2019 por India, que sí. Ya habíais estado, si no me equivoco, pero igualmente es un país duro para empezar un gran viaje. ¿Por qué empezasteis por ahí?
En India habíamos estado en el norte, pero no habíamos estado en el sur. Y como India, pues nos gusta mucho, pues realmente empezar por India a nosotros no nos suponía ninguna complicación ni ningún problema. Así que por eso empezamos por ahí. También la idea era empezar por India para llegar a Sri Lanka y ya luego hacer el resto de Asia hasta Oceanía.
Que realmente luego, bueno, es lo que hicisteis. Y no sé, en India yo creo que eso, la parte sur os gustó menos que la parte norte, pero no sé si, bueno, yo a veces digo que los viajes al principio nos envían como pruebas, ¿no? Para ver si estamos preparados. Y creo que caísteis enfermos en la India las dos semanas ya, algo chungo, ¿no? India la verdad es que, uff.
Pues sí, estábamos en Arambol, en el estado de Goa, y nada, pues ahí un día que nos bañamos en un lago que había ahí y por la noche nos comimos un falafel. Nos fuimos al hotel y yo qué sé, y por ahí por la noche o así empezó Raúl pues a encontrarse mal, a vomitar y a todo. Y yo digo, madre mía, digo, ya verás, digo, eso ha sido el falafel. Claro, ya no sabemos si habría sido el falafel o el lago. Ya me daba por pensar eso también. Digo, a lo mejor nos bañamos en el lago y cogimos ahí alguna bacteria o algo. Y nada, pues a las 2 horas del empezar, empecé yo. Y nada, y fiebre, los dos al baño, bueno, horrible. Y al día siguiente teníamos que hacer el check-out porque nos íbamos a otra zona de la India, a Vasco da Gama. Y nada, total, que toda la noche la pasamos fatal, en el baño, en la cama en el baño. Y al final, ya por la mañana, nos encontrábamos un poquito mejor y ya decidimos coger el autobús para ir a Vasco de Gama, que fue un viaje horrible porque además cogimos 4 autobuses para llegar al hotel, íbamos a base de suero oral, éramos unos muertos vivientes. Y nada, total, que esa bacteria que parecía una cosa de, bueno, pensábamos que a lo mejor en unos días iba a estar curado, pues al final estuvo como 2 meses la bacteria.
¡Buah!
Exacto. Entonces, sí que es verdad que en India nos trataron en la Fundación de Vicente Ferrer, nos dieron unas pastillas y tal para tratarlo, se mejoró un poco. Pero realmente donde más se mejoró, que ya no notamos ningún dolor de estómago, fue en Japón. Y eso de Japón fue pues en abril, mayo. O sea que...
¿Os tuvisteis que dar fino, perderíais bastante de peso?
Pues Raúl perdió 7 kilos.
¡Buah!
7 kilos. Y yo, claro, o sea, yo no pierdo peso. Al final, Raúl siempre pierde peso. Yo perdí un poquito, pero luego lo recuperé. Raúl se ha quedado, he hecho un pincel y bueno. Sí, pero Raúl perdió 7 kilos. Sí, sí. Si ven las fotos del principio a después, madre mía, se nota mogollón.
Y sobre todo el mal cuerpo que te deja, vaya, que también eso yo supongo que influye en que no disfrutes tanto de un país, ¿no? Si no estás bien del estómago y no estás así, igual por eso India nos entusiasmó.
Claro, a ver, es que, claro, ya con el estómago mal, ya por ejemplo, lo de probar de comida callejera, pues ya nos cortamos mogollón, ¿no? En India ya no comíamos nada de eso. Luego me acuerdo que cuando llegamos a la Fundación de Vicente Ferrer, que además ahí tenías como un buffet libre y tenías ahí mogollón de comida súper buena, no podíamos comer todo lo que nos gustaría, lo que hubiéramos querido. No. Entonces, claro, siempre con mucho cuidado, ¿no? Y bueno, también pues también un poco preocupados, ¿no? De a ver si podía ser algo más, algo menos. Sí que es verdad que como al poco tiempo fuimos a la Fundación y nos dieron pastillas y mejoramos, pues bueno, estábamos un poquito más tranquilos, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, que con la molestia del estómago, pues no estás igual.
Amparo, de todas maneras, dices que os dieron unas medicinas en la fundación, pero si no me equivoco, habíais pasado por las manos de una curandera. ¿Cómo fue esto?
Pues nada, al poco tiempo de caer malos, llegamos a una aldea pequeñita en Hampi, en India. Y nada, pues fue además cuando hicimos couchsurfing por primera vez. Pues la abuela del chico que nos acogió de Couchsurfing era pues la curandera, ¿no?, del lugar. Entonces, pues la gente que tenía algún mal iba ahí a que ella le curara los males y tal. Y entonces, claro, pues nos vieron la cara que llevábamos los dos, se lo contamos al chico del Couchsurfing y dijo, bueno, pues voy a avisar a mi abuela que mi abuela pues os va a curar el mal que tenéis. Y bueno, pues la abuela, bueno, era una abuela de 90 y pico años que tenías que ver cómo se doblaba la mujer, era increíble. Y bueno, pues ahí venía ella ahí con sus potingues y sus cosas, ¿no? Y le hacía ahí a Raúl pues una especie de ceremonia, ritual, para curarle el mal. Y al día siguiente, pues claro, nos preguntó que qué tal nos encontrábamos. Y Raúl decía, muy bien, me encuentro mucho mejor. Estábamos hechos una mierda. Pero claro, ¿qué le vas a decir? Pues claro, te sabía mal, ¿no? Y claro, le dijimos que sí, que nos encontrábamos muy bien. Y fatal.
Bueno, igual es que había que haber insistido un poco más, unos días más ahí de tratamiento.
Le hizo 2 días de tratamiento. Le hizo 2 días de tratamiento. Le puso... La mujer llevaba como unas semillas de algo en la mano y luego la vimos y se restregaba los dedos en las semillas y luego al día siguiente también vino con una bola de caca de vaca que se la hacía con la mano donde había puesto las semillas. Bueno, no sé, que a saber lo que le hicieron, pero bueno, en fin, no nos mejoró nada.
Nada, al final la química tradicional... De la Fundación Vicente Ferrer, sí. Oye, también en India no sé qué os pasó que si no me equivoco, ahí empezasteis, como decías, a hacer couchsurfing y tuvisteis alguna mala experiencia, que casi todo el mundo, no sé, habla bien de esa red de alojamiento y a vosotros no os fue demasiado bien.
A ver, justamente fue esta la que te estoy contando, la experiencia esta del ritual. Ese fue el primer couchsurfing, el que nos salió, fue una sensación agridulce, ¿no? Pero el resto de couchsurfing que hicimos salió todo perfecto y muy bien. Pero esta, por ejemplo, no sé qué pasó, pues el chico al principio muy bien, nos trataba muy bien, sus padres tenían un pequeño local, bueno, era su casa donde ellos cocinaban y vendían comida. Nos ofrecían comida y comíamos y a veces sí que les habíamos ofrecido dinero porque, claro, ellos vivían un poco de eso, ¿no? De hacer comida, prepararla y venderla a los lugareños de ahí. Y entonces, pues, nada, el último día venía un tuk-tuk a recogernos que habíamos pedido, que era de un amigo de él. Y total, que viene el tuk-tuk, pero este chaval no se presenta a despedirse y viene su padre, que no hablaba nada de inglés, con una nota escrita por este chico y nos pedía el dinero por la comida y el dinero por habernos alojado. Y yo, claro, entonces decimos, a ver, la comida, bueno, pues ya, bueno, pues mira, si tus padres tienen un negocio que hacen comida y hemos comido algo que no lo hemos pagado, pues mira, te lo pagamos, pero por hacer couchsurfing, claro, ahí sí que no.
Sí, sí.
Entonces, sí, sí. Yo no sé, la verdad es que hay muy mal, porque además nosotros cuando hicimos el Couchsurfing con, aceptamos el Couchsurfing con él, no tenía malas reviews. Entonces, vamos, yo en cuanto pasó eso sí que le pusimos una reseña mala. Pero claro, pedirnos dinero por eso ya me pareció. También me extrañó que nadie hubiera puesto una review negativa hacia ese Couchsurfer.
Ya. Igual no se había sentido con la fuerza o el coraje de pedirlo, pero eso es anti el espíritu totalmente. Que de hecho, Amparo, ahora me estás contando esta anécdota y claro, el caso es que me sonaba y recuerdo, es verdad, que ya participasteis en un podcast contándonos anécdotas de las buenas y también esta mala, es verdad, que era en el podcast número 63, por si alguien quiere escucharlo. Hicimos un programa dedicado a la cara B del Couchsurfing, ¿no? Y es verdad que nos contaste esta. Bueno, el viaje sigue por India, de ahí pasáis a Sri Lanka y luego dais un salto a Filipinas, que creo que es un país que os entusiasmó, si no me equivoco. ¿Qué química o qué surgió ahí? ¿Con qué conexión tuvisteis?
Pues nos encantó la gente. La gente además es súper divertida, es súper cachonda y tiene muchas ganas de pasárselo bien. Y conectamos mucho con la gente. Además hicimos también muy buenas amigas con otros viajeros que estaban por ahí también haciendo viajes largos. Y bueno, pues nos enganchó, pues eso, las playas, el color del agua y la gente.
Qué guay. Luego, yo no sé si era deliberado o no, pero en vuestra ruta me parece que está muy guay que vais dando cambios culturales o saltos bastante importantes, que yo creo que eso dinamiza mucho el viaje, porque el siguiente destino fue ni más ni menos que Japón, que es como, supongo, la antítesis de Filipinas, y desde luego empezasteis además por Osaka, ¿no? Una ciudad moderna, con rascacielos. Os quedasteis una semana en casa de Adri y de Ana, si no me equivoco, unos chavales de mordiendo el mundo y creo que empezasteis a disfrutar muchísimo ese país que bueno, que muchos viajeros no consideran poner ahí en su ruta de vuelta al mundo porque es muy caro. Me gustaría un poco que nos contarais cómo lo hicisteis para estar un mes enterito en Japón.
Sí, pues en Japón, bueno, así que aquí tengo que agradecer a Adri y a Ana porque nos dieron buenos tips para hacer autostop y, bueno, también contactamos con otros viajeros que también nos dijeron que, bueno, hacer autostop en Japón era súper sencillo y, bueno, nos pusimos en contacto con ellos y nos dieron buenas recomendaciones. Entonces, Japón nos resultó muy barato por el Couchsurfing y por el autostop. Entonces, gracias a eso, pues nos gastamos súper poco. Nos gastamos unos, 330 euros cada uno.
¡Hala! ¿En un mes?
160 euros en un mes, los dos.
¡Jo!
Sí, sí, sí. Nos salió genial, vamos. Pero vamos, que la clave fue esa, el autostop y hacer Couchsurfing.
Oye, ¿ya habíais hecho autostop? ¿Cómo fue un poco la experiencia?
No habíamos hecho nunca.
Y cuéntame un poco, ¿cómo es eso de enfrentarse ahí la primera vez que sales a una carretera con un cartel, supongo? ¿Y cómo se os dio, cómo fueron esas primeras ocasiones o veces?
Pues mira, pues claro, cuando nos pusimos en contacto con algunos viajeros que lo habían hecho y decían que era muy fácil y que enseguida te cogían y tal, pues bueno, nosotros ahí súper confiados salimos con un cartel súper chulo que nos habían hecho Adriana porque íbamos hacia Tokio. Estábamos en Osaka y íbamos hacia Tokio. Sí que es verdad que estaba muy lejos, pero bueno, tampoco teníamos por qué llegar en un día. Pues lo haríamos en varios días y ya está. Pues nos fuimos a las afueras de Osaka, a una gasolinera, que pensábamos que estábamos bien posicionados. Y bueno, ahí la gente nos miraba, nos saludaba, pero nadie nos paraba. Nos compraban agua, nos daban agua, pero nadie nos llevaba donde queríamos. Y nada, total, que ya, claro, pasan 2 horas y dices, ostras. Al principio sí que te voy a decir que como nunca habíamos hecho autostop, eso de levantar el dedo y sacar el cartel a mí me dio un poco de vergüenza, la verdad, porque claro.
Sí.
Pero luego, claro, ya le vas cogiendo el gusto y mola mucho. Y entonces, bueno, pasaron unas horas y yo ya, bueno, ya los dos estamos ya bastante de mal humor, ¿no? Decimos, joder, Vamos a ver, que han pasado.
Nos lo habían vendido tan fácil.
Claro, es que han pasado 4 horas, a ver, y nos movíamos un poco más para adelante y un poco más para atrás y nos cambiábamos de acera y no sé qué y no sé más. Y total, que al final ya, después de 6 horas, que yo ya decía, mira, vamos a irnos a un hotel, mañana lo intentamos o cogemos un autobús y nos vamos, porque esto del autostop nadie nos para. Y a las 6 horas, pues alguien nos acercó muy cerca de la autovía y ahí ya fue cuando ya pudo parar un coche bien y ahí ya nos acercó a un área de servicio ya dentro de la autovía y a partir de ahí ya fue todo rodado. Yo creo que el problema fue que estábamos todavía muy en la ciudad. No nos habíamos alejado lo suficiente de la ciudad. Entonces, claro, a partir de ahí ya sí que lo ideal era buscar un área de servicio donde podían... donde paraban los camiones y los coches y tal, y eso fue la clave. Entonces yo creo que fallamos al principio en eso. Esas 6 horas fue porque no estábamos realmente tan bien posicionados como creíamos. Teníamos que habernos acercado un poco más a lo que era la salida de la ciudad, más hacia la autovía.
Oye, ¿cómo es eso de hacer autostop en un sitio en el que supongo que no hablabais japonés, que no podíais comunicaros fácilmente?
Nada, nada. De japonés, el arigato y poco más. Pues íbamos con el Google Translate, pero a veces era un lío, porque cuando tú ponías el Google Translate y se lo ponías para que alguien te dijera algo, claro, eso tiene un tiempo. Tienen que hablar cuando está el micrófono puesto. Pero cuando hablan y el micrófono aún no se ha activado, la tira traducción no te está llegando como debe de ser. Entonces, eso era un pupurrí de palabras que a veces no nos aclarábamos.
Oye, y cuéntame alguna experiencia que recuerdes, supongo que casi todas positivas, ¿no?, en Japón, que sí. Creo que son gente muy servicial, muy acogedora, muy dispuesta a ayudar, ¿no? Pero... sí. No sé cuál es la visión, no he hecho autostop allí, no sé, cómo
pues,
cuéntame alguna.
Totalmente, o sea, la gente la verdad es eso, muy servicial, muy amable, a lo mejor siempre cuando nos recogían, siempre paraban luego en un sitio y nos compraban bebida, nos compraban zumo, sí. Nos compraban comida, y claro, nosotros decíamos, no, si es que nosotros tenemos dinero, no hace falta que nos lo compres, ¿no? Porque además llevábamos un cartel que habíamos hecho... presentándonos. Estaba hecho con la traducción del Google Translate. Entonces, nosotros nos presentábamos, pues, nuestros nombres, nuestra edad, de qué trabajábamos y por qué viajábamos. Entonces, ellos sabían que, vamos, que estábamos viajando por placer, pero ellos aún así, pues, oye, pues nos compraban cosas y tal. Y sí que hubo una vez que nos pararon unos señores mayores y íbamos de camino a Hiroshima. Estábamos súper cerquita de Hiroshima. Y nada, nos pararon los señores y así un poco chapurreando con el Google Translate y tal, nos dijeron que si teníamos algo que hacer. Le dijimos, pues mira, solamente tenemos que llegar ahí, que estamos muy cerca, pues tenemos tiempo. Y entonces, bueno, pues los señores nos llevaron a una galería de arte.
¡Anda!
Nos llevaron, sí. Luego uno tenía que hacer unas gestiones en un ayuntamiento y fuimos al ayuntamiento. O luego fuimos a la casa de uno de ellos que tenía una casa abandonada en no sé qué sitio y quería echar un vistazo a ver cómo estaba. Bueno, total, que nos tiramos ahí como 10 horas con ellos. Total, que al final yo ya decimos, joder, es que se nos está haciendo súper tarde para ir a Hiroshima, tal. Y al final, después de todas esas 10 horas, nos dejan en un área de servicio. Bueno, nos lo pasamos muy bien con ellos, ¿eh? O sea, fue todo genial.
Sí, sí, sí.
Nos dejan un área de servicio más lejos de cuando nos recogieron al principio. Y claro, después del subidón de todo el día, ¿no? Ahí estábamos ahí súper excitados de lo bien que nos lo habíamos pasado, nos habíamos reído mogollón y tal. Pero ya nos habíamos desviado tanto que claro, de repente nos vemos por la noche en un área de servicio que encima no pasaban casi coches, hacía mucho frío y solamente había un 7-Eleven. Y al día siguiente era mi cumpleaños. Y no nos paraba nadie. Y yo digo, mira, vamos a dormir en el 7-Eleven esta noche.
Ay, wow.
Que sí, sí, porque ya, digo, es que ya llegaba un punto en el viaje que es que de verdad que ya nos daba igual. O sea...
pierdes los prejuicios
totalmente. Totalmente,
¿no?
Totalmente. Decimos, dormimos aquí en el 7-Eleven, que es un lugar seguro, está abierto 24 horas. Y bueno, y mañana pues será otro día. Si no nos para nadie, pues ¿qué vamos a hacer? y ya, al cabo de ya bien entrada la noche, paró un hombre que nos llevó a Hiroshima. Y bueno, y digo, madre mía, menos mal. Pero bueno, sí, o sea, ese día fue una locura.
Muy completito.
Sí, muy completito, pero bueno, tenemos... A mí el autostop nos gustó también mucho porque esa sensación de, a ver, no sé si voy a llegar hoy al sitio, pero era como, te daba esa cosilla de excitación, ¿no? Decir, hostia, ¿llegaré, no llegaré? ¿Sabes? Esa emoción, ¿no? Del viaje. Y a nosotros nos gustaba.
Y sucesos imprevisibles, vaya, sí. Como estos. Sí. Luego lo seguisteis utilizando, ¿no? En algún otro país, porque supongo que eso engancha en cierta manera.
Sí, exacto. Lo usamos en Malasia también, para ir, bueno, de Brunei a Malasia, que tú fíjate cómo son las cosas. Nos paró una chica que estábamos a 2 horas y media, ¿vale? De donde queríamos ir, de Brunei a Malasia. Pues la chica venía del gimnasio y nos paró y no tenía nada que hacer y nos llevó hasta la frontera de Malasia. 2 horas y media. O sea, y nosotros, claro, le decíamos, no, es que no hace falta, déjanos aquí en otra área de servicio que había por ahí, a mitad de camino y nada, que le daba igual, que no tenía nada que hacer, que nos lleva y luego se vuelve, imagínate.
Qué pasote. Sí, esas muestras de generosidad sorprenden, la verdad. Oye, y una última pregunta de Japón, porque decías que eso, que habíais gastado 330 euros por persona, pero claro, ¿cómo se gasta tan poco? O sea, ¿qué otros trucos utilizabais? Aparte, o sea, autostop, no pagabais transportes, couchsurfing lo usaban muchas veces, supongo, con lo cual no pagabas alojamiento, pero ¿cómo se hace para gastar tan poco?
Pues a ver, la comida, por ejemplo, por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, rebajan el precio de la comida. Entonces, a veces vendían unos bentos y eso, pues, por ejemplo, estaba a partir de las 8 de la tarde al 50% de descuento. Entonces, pues bueno, pues siempre a partir de las 8 de la tarde comprábamos los bentos o otro tipo de comida que nos apetecía que estaba de descuento y teníamos para cenar o para comer al día siguiente. Y luego también realmente, a ver, no siempre todos los días íbamos siempre a un restaurante a comer, pero a lo mejor buscando bien puedes comer en Japón un buen plato por unos 4 euros, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco eso, pues tirando también mucho de supermercado.
Sí, supongo luego visitando museos que tal vez eran gratis o no sé, ese tipo de, ¿no?, actividades.
Sí, tienes que priorizar mucho. Claro, porque durante el viaje, bueno, ya sabes, vas a viajar por largo tiempo y no puedes entrar a todos los sitios, porque claro, también en actividades culturales y todo eso también se te va mucho, mucho dinero y tienes que priorizar qué es realmente lo que quieres y crees que esto vale la pena o no, ¿sabes?
Claro. Oye, ahora que estamos hablando de pasta, alguien que esté escuchando este podcast y tal vez empiece a soñar con hacer un viaje parecido, ¿cuánto dinero debe ahorrar? O dicho de otra manera, ¿tenéis una estimación de cuántos gastasteis así a lo largo de todo el viaje?
Total? Sí, sí. Pues mira, nosotros nos gastamos en 16 meses que estuvimos 16.000 euros.
¿Cada uno?
Los dos.
¿Los dos?
Sí.
Toma ya, 8.000 euros. Sí.
Entonces, bueno. Pues, a ver, nos ayudó Asia. O sea, Asia la verdad es que es barato. El hacer Japón en autostop, por ejemplo, y hacer mucho couchsurfing. Y luego también en Australia también abaratamos muchísimo. Y en Nueva Zelanda porque nos compramos un coche. Entonces, claro... Comprábamos comida de supermercado, nos la cocinábamos ahí en el coche, nada de restaurantes, eso nada. Y claro, dormíamos en el coche. Entonces, claro, en ese sentido, pues ahorrábamos mucho dinero.
Hay que ser, digamos, o sea, viajar barato se puede, pero también estar dispuesto a sacrificarse, ¿no? Porque por mucho muy cómodo que sea o lo intentarais, al final duermes en un coche, ¿no? Y estás 3 meses durmiendo, o bueno, un buen tiempo en un coche... Hay que estar un poco dispuesto a ese sacrificio, ¿no?
Por supuesto, yo me acuerdo que estábamos en Sydney, además nos pilló la noche vieja ahí, estaba todo carísimo y claro, dormíamos en el coche, Raúl dormía en la parte de atrás y yo dormía en la parte de adelante con el asiento reclinado, porque no podíamos montar la cama porque estaba prohibido. Y, o sea, a ver, no estábamos en un sitio demasiado retirado, y aunque lo hacíamos con discreción, no estaba bien que estuviéramos montando la cama y todo lo demás que nos podían ver. Entonces, claro, la única manera de hacerlo de la manera más discreta era dormir así. Claro, durmiendo 5 noches así, pues al final uno está hasta las narices. Entonces, bueno, pues se sufre un poquito, sí, la verdad. Pero claro, hay que tener ganas también. A ver, sí que es verdad que ahí, por ejemplo, en Australia miramos hoteles, pero claro, era Nochevieja. Era la semana eso de Navidad y eso. Entonces, claro, estaba todo por las nubes. Por mucho que hubiéramos querido, los precios eran desorbitados. Entonces, bueno.
Oye, además, en Australia comprasteis un coche, un turismo, no una furgoneta. ¿Eso es habitual? ¿Es fácil comprar un coche y venderlo siendo extranjero y ahí como mercado de segunda mano y lo camperizasteis un poquito, ¿no?
Sí, es muy habitual. Además, nosotros compramos un coche tipo ranchera y, bueno, existen grupos de Facebook y luego hay una página web también muy conocida ahí, que también venden coches y compra y venta de coches. Y nosotros lo compramos a través de esa página web. Nos pusimos en contacto con un chico, fuimos a verlo y el coche pues nos costó 900 euros. O sea que nos costó bastante barato. Entonces, y luego lo vendimos por muchísimo más.
¿Y eso? ¿Por las mejoras?
Sí, por las mejoras que, le habíamos puesto la cama. Es que ahí también se lleva mucho, pues eso, si vas a estar más de un mes, pues comprar y vender coche. Si vas a estar un mes y medio, 3 meses, lo mejor que te sale es comprar y luego vender. Entonces, claro, habían muchos viajeros que viajaban así y entonces, claro, buscaban coches tipo así, furgonetas o coches que pudieras dormir en ellos. Este coche estaba muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, no tenía las lunas tintadas. Si hubiéramos tenido las lunas tintadas, hubiéramos podido dormir más cómodos en Sydney, por ejemplo, de una manera más discreta, que no se nos viera. Sí. Y no dormir de la manera que dormíamos. Podíamos haber montado la cama en condiciones.
Y ahí puedes dormir en cualquier lado, en Australia, en mitad del campo, ¿no? Acampada libre. Bueno, dormíais dentro del coche, con lo cual no.
Sí, no. También hay una app que también usábamos mucho y es muy conocida ahí. Y esa app pues, te decía en qué sitios podías dormir sin ningún problema. Entonces, mira, esa app la usábamos mogollón. Y no tuvimos ningún problema. Solamente pagamos en 3 meses un camping, que fue porque no encontramos un sitio, pero todo lo demás...
Para daros una ducha caliente, ¿no? De vez en cuando también.
Sí, bueno, es que también lo bueno de Australia es que también tienes duchas donde te puedes duchar en las gasolineras.
Ah, sí.
Entonces, claro, pues a través de la aplicación, por ejemplo, pues encontrábamos duchas. Entonces, pues claro, nos lo montábamos bastante bien. Y también, además, dormíamos, también lo combinábamos con el Couchsurfing. Porque, claro, 3 meses durmiendo en el coche, pues quieras o no, era duro. Entonces, pues también usábamos el Couchsurfing y descansábamos también un poquito más.
Y con las cocinas y esto, ¿comprasteis una...? O sea, ¿cocinabais vosotros? ¿Comprasteis camping gas y así utensilios de cocina? Y una mesita, unas sillitas y tal, ibais ahí...
Exacto, sí, comprábamos eso, el camping gas, mesa, 2 sillas, a tirar de supermercado y así íbamos, y más felices que nada, vamos, no necesitábamos nada más, felices.
600 euros al mes, de felicidad, Dios mío, qué guay. Allí también, si no me equivoco, hicisteis Workaway, que es una plataforma, ¿no?, de que pone en contacto gente o organizaciones que quiere... o recibir a gente en sus casas a cambio de un poco de trabajo y ayuda. ¿Qué tipo de trabajos hicisteis?
Pues en el Workaway que hicimos en Australia estuvimos haciendo las tareas, bueno, de la casa. Era una casa grande y teníamos que pues ayudarles a limpiar y luego cuidábamos el jardín y luego también sacábamos al perro a pasear. Era bastante... Y luego en Malasia estuvimos en un hotel y ahí estuvimos... Yo me encargaba de preparar los desayunos por la mañana, trabajaba 3 horas y preparaba pues el café, el té y pues las tostadas y los huevos. Y Raúl se encargaba de la limpieza, de hacer las camas y de la limpieza. Trabajábamos 3 horas a cambio de alojamiento.
La idea es eso, que sea un trabajo a tiempo parcial, ¿no? De hecho, creo que lo máximo son 4 horas o algo así, que no estés reemplazando lo que es el trabajo de un de un local.
Exacto.
Y muchas veces es algo privado, ¿no? Porque estabais con una familia en Australia.
Exactamente, estábamos con una familia así. Entonces, sí que es verdad que era una casa grande y tenían como... ellos vivían en la casa grande y luego tenían como un pequeño apartamento anexo. Y entonces, claro, pues teníamos esa pequeña intimidad para estar ahí, pero claro, luego desde que... Luego todo el día te estás con ellos, ¿no? Realmente. Porque, claro, después de hacer las tareas y todo eso, no cogíamos y nos íbamos al apartamento. Pues intentábamos estar con ellos, hablando y charlando y eso. Luego, además, el hombre se portó muy bien con nosotros y nos llevaba de excursión a conocer otras partes de Perth. Entonces, bueno, pues también era un intercambio, ¿no? También cultural.
Oye, volvemos un poco hacia atrás porque nos habíamos, bueno, perdido un poco en la ruta. Habíais empezado por India, Sri Lanka, Filipinas, Japón y de ahí saltasteis a Corea del Sur, hicisteis Hong Kong, Macao y China. Vaya, también otro cambio. Tenéis un Instagram del viaje que yo iba siguiendo, de Valencia al mundo, todo seguido, y ahí, ojo, habéis puesto fotos preciosas, pero me impactó mucho ver algunas, por ejemplo, de la muralla china sin gente, ¿no? Y dices, yo tenía entendido que eso había tumultos por todos lados, pero...
Pues nos fuimos a una de las zonas así más alejadas que se llama Jinshanlin. Y claro, porque si lo hacemos más cerca de Pekín, pues claro, lógicamente hay muchísima más gente. Entonces, nada, cogimos un autobús en Pekín que nos llevó allí en unas horas. No sé si es que tardamos unas 3 horas en llegar. Y fue perfecto. O sea, nosotros cuando llegamos a la muralla china y encima no había gente y vimos esa cosa tan espectacular, a mí, vamos, se me ponía la piel de gallina. Fue espectacular y encima disfrutándolo con un día súper chulo, despejado y vamos, y sin gente, increíble.
¿Ibais con idea de ver cosas en concreto o cómo definíais la ruta?
Cuando planificamos la ruta habían países que queríamos ver sí o sí, pues como China, Myanmar, Japón, ¿no? Eso sí. Sí que intentamos seguir, pues eso, el verano y el buen tiempo. O sea, es decir, no llegar a Filipinas en época de tifones, por ejemplo. Entonces, claro, pues un poco que era viajar sin prisa, pero claro, en cierta parte, de cierta manera, persiguiendo el buen tiempo también, claro.
Después de China os vais a Laos, donde cumplís más o menos, si no me equivoco, 5 meses de viaje. Y me gustó leer que decís en el vuestro Instagram, necesitábamos un lugar donde parar unos días... Y ese es el lugar perfecto. Qué paradoja, ¿no? Porque mucha gente dice, si estáis de vacaciones, ¿no? ¿Qué necesitáis? Unas vacaciones dentro del viaje, pero, ¿no? Visto desde fuera, igual no se entiende, pero cuéntame un poco cómo o por qué, ¿no? Al final, dentro de un viaje necesitas a veces parar.
Sí, dentro de un viaje largo así de tantos meses también necesitas parar, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que, a ver, pues al final te vas moviendo, cada 4 o 5 días te vas moviendo, ¿no? Que si coges un autobús, que si, o mogollón de autobuses para llegar a un destino, que si no sabes dónde dormir, que si tienes que regatear el precio, que si no sabes si esta noche vas a dormir aquí o te vas a ir a otro sitio. Yo qué sé, al final esa dinámica del viaje, ¿no? Entonces, llega un momento en que dices, hostia, quiero parar y no hacer nada, ¿no? Dentro, porque creo que el viaje se convierte también pues en una rutina. Y llegar a Laos fue, pues, no sé, como la calma. Decir, ostras, esto es la calma. Voy a estar aquí súper bien, relajado y sin preocuparme de mucho más.
Que debió ser otro salto también, viniendo de las ciudades del sur de China y demás, llegar a ese país mucho menos desarrollado, de pistas. Ahí además alquilabais a veces una moto, ¿no? Para hacer algún recorrido. ¿Ya sabíais montar en moto?
Este Raúl sí que sabe montar en moto. Él tenía una moto grande, bueno, siempre ha llevado moto, pero vamos, yo no tenía ni idea. Pero sí, la verdad es que recorrerlo en moto también lo disfrutamos mogollón. Disfrutamos mucho recorriendo los países en moto, igual que Filipinas también.
Sí, además es un cambio, ¿no? Porque habéis usado autobuses, habéis hecho autostop, habéis viajado en coche, con vuestra propia furgoneta o coche, también en moto. Oye, ¿qué transporte os ha faltado? ¿Bicicleta también habéis viajado en ella?
Bicicletas también, alquilábamos bicicletas, pero bueno, era para pasar el día, ¿no? Sí.
Pero bueno, al final todo esto enriquece, ¿no? Un viaje, si siempre lo haces de la misma manera, igual se puede volver en monótono en cierta manera. Oye, me gustaría preguntaros por Tailandia, que fue el siguiente país y era un país que ya habíais visitado en 2012 y que además fue como muy importante en vuestra vida de mochileros, de que os hicierais así como adictos a ese continente, ¿no? Y a viajar en mayúsculas. ¿Cómo es volver a un país 7 años después, con ya mucha más experiencia y bagaje viajero? No sé si os decepcionó, os sorprendió positivamente. ¿Qué diferencias encontrasteis entre la Tailandia de 2012 y la de 2019?
Pues, a ver, claro, la primera vez que fuimos a Tailandia, que fue en el 2012, es verdad que era la primera vez que íbamos a Asia. Claro, teníamos 30 años, era la primera vez que íbamos a Asia y entonces, claro, para nosotros era, wow, una pasada, ¿no? Todo nos sorprendía y estábamos encantados. 7 meses después de haber recorrido muchos países de Asia, ¿no? Y después del bagaje este del viaje y tal, claro, cuando llegas ahí, dices, bueno, pues, no sé, no nos gustó mucho más que la primera vez, ¿no? Claro, la primera vez fue la primera vez en todo, la primera vez en Asia, la primera vez en ese país. Y entonces esta vez en Tailandia, aunque vimos otros sitios que no habíamos visto en el 2012, pero bueno, no nos impresionó tampoco tanto. Y también es verdad que cayó justamente en agosto y había muchísima gente, había muchísimo turismo y a lo mejor también creo que por eso quizá pues, no sé, tampoco lo disfrutamos demasiado, ¿no? Aún así estuvimos mucho tiempo porque estábamos esperando a que pasara el monzón de Myanmar para ir a Myanmar. Entonces lo pasamos en Tailandia. Pero, a ver, lo disfrutamos, pero no tanto como la primera vez.
Otro país al que volvisteis, que fue el siguiente, fue Malasia. Pero no sé si después de un contratiempo médico que tuviste guardas buen recuerdo. ¿Cómo fue que te ocurrió que acabaste ingresada en el hospital?
Pues bueno, a mí se me clava la uña en la carne, la uña del dedo gordo del pie en la carne, ¿vale?
Y casi siempre.
Sí, casi siempre. Entonces yo pues todos los años voy al podólogo y me la corta, me la arregla y me la sanea y demás. Total que, claro, ahí en el viaje pues la uña se me clavó y se me empezó a poner un poco morada. Llamé al seguro, pero el seguro me dijo que tenía que ir al hospital. Yo sabía que en el hospital no había especialidades de podología y entonces yo quería ir a un especialista, pero bueno, era el protocolo ese, pues me fui al hospital. Total, que en el hospital me vio el médico y me dijo que me tenía que operar. Y yo le dije que operármela no, que me la cortara. Eso es lo que hace, que mi podólogo hace eso y me la tenía que cortar y ya está. Bueno, total, que ya cuando me dijo que me iba a operar, me puse en contacto con el seguro y bueno, eso fue también un poco caótico porque, claro, el seguro tenía que dar la autorización porque la operación requería una anestesia, por eso era una operación, y un ingreso. Pero bueno, eso se lo sacaron de la manga para coger dinero del seguro porque, vamos, no requería eso. Si eso me lo han hecho todos los años, es simplemente cortar la uña. Bueno, después de horas en el hospital, me meten en un quirófano. Y yo digo, madre mía, yo ya estaba hasta nerviosa porque me pusieron 2 inyecciones en el dedo. 2 anestesias, claro, la anestesia cuesta pasta. Pues pasta para el seguro, claro. Entonces, claro. Y nada, pues me pusieron las inyecciones, me durmieron el dedo, me cortaron la uña, que yo no me enteré de nada porque tenía el dedo más que con 2 anestesias locales que me pusieron, imagínate. Y me dijeron que me tenía que quedar ingresada. Digo, bueno. Total, que nada, pues me quedé ingresada en el hospital, yo ya sabiendo que, bueno, realmente no era todo esto, no era necesario, era que querían sacar tajada del seguro. De hecho, me puse en contacto con mi podólogo por WhatsApp y le dije, oye, ¿qué está pasando esto? Y me lo dijo él, dice, es que nada de eso es necesario. Yo creo que lo que quieren es sacar eso y ya está. Pero bueno, sí, fue una anécdota, ¿no? Porque estar ahí, luego venían las enfermeras y como yo era la única occidental, venían y se hacían fotos conmigo. Sí, vamos, sí, parecía eso. Y bueno, la gente muy curiosa, mirándome y preguntándome. Claro, la vergüenza mía era que me preguntaban, ¿y por qué estás aquí? Y claro, yo le decía, no, es que me han cortado la uña del dedo. Claro, o sea, una vergüenza, digo, qué vergüenza.
Tú, es lo que ha dicho el médico, lo ha mandado el médico y yo no...
Sí, que sí. Y yo decía, madre mía, digo, pero la gente que va a pensar, ah, mira esta, la occidental, uy, que le ha cortado la uña del pie y la pobrecilla, en fin.
Oye, deben estar contentos los del seguro, entonces, después, pues al menos no te hicieron ningún daño más allá, ni te amputaron el dedo ni nada.
Buah, sí. Pero...
No, te dejaron bien, en buen estado.
Me dejaron bien y además me la dejaron muy bien, ¿eh? De hecho, no se me ha vuelto a clavar.
¡Ahí va! Pues oye, esto también es para contarlo, ¿eh? Bueno,
después de este incidente, digamos, en Malasia, cruzasteis a Brunei brevemente durante un par de días y fuisteis a Myanmar, que resultó ser el último país del sudeste asiático y de Asia en vuestro viaje. Claro, cuando uno parte sin billete de vuelta y sin un itinerario cerrado, ¿en qué momento o por qué decidisteis iros a Australia? ¿Os habíais cansado un poco de Asia, de la cultura asiática y ya sentíais que era necesario un cambio?
No, bueno, a ver, Asia es que nos encanta. Lo que pasa es que ya habíamos visitado en viajes anteriores parte del sudeste asiático. Entonces, claro, ya habíamos estado en Indonesia, en Vietnam, en otros países. Entonces, Myanmar era la cosita esa que siempre también habíamos querido ir. Y dijimos, pues vamos a Myanmar y ya de aquí ya saltamos. Porque tampoco ya teníamos interés de volver a repetir países que ya habíamos estado. Entonces, por eso ya saltamos hacia Australia.
¿Y qué tal fue la despedida? ¿Qué tal os resultó Myanmar? Un país que en estos momentos estamos el 5 de octubre de 2021, un país que está en guerra civil realmente, en un estado lamentable y catastrófico para los habitantes y la población local. Yo es un país que me encantó y que le tengo mucho cariño. Y te duele especialmente, ¿no?, lo que sucede en países así. ¿Qué os gustó? ¿Lo pasasteis bien? ¿Qué sensaciones tenéis de Myanmar?
Lo pasamos genial en el país. Sobre todo nos quedamos con la gente. O sea, la gente es increíble y se nota muchísimo que el país todavía no está tan corrompido, por así decirlo, tan abierto al turismo como puede estar en Tailandia, y eso se nota muchísimo en su gente. Y vamos, nos llevamos la comida, también nos gustó mucho de Myanmar y el país en general. Pero vamos, con lo que más nos quedamos es con la gente, con su sonrisa, su cariño. Y cuando pasó esto, pues claro, nos acordamos mucho de ellos. La verdad
es muy triste. Aunque, de hecho, Myanmar es un país precioso, pero no puedes visitar muchas partes del país, precisamente porque hay guerrillas o hay conflictos o el gobierno no te deja porque no hay buenas infraestructuras. Es un poco frustrante, pero...
Sí. Habían sitios que no pudimos ir, aunque nos hubiera gustado, pero bueno, no era conveniente. Entonces, bueno, pues fuimos a los sitios que... Pues según la embajada, también nos informamos en el MAEC, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues dónde se recomendaba y dónde no. Y entonces, pues a través de eso, pues hicimos. Tampoco queríamos meternos en terreno peligroso.
Claro. Oye, hemos comentado que volasteis a Australia, ya hemos estado hablando que estuvisteis 3 meses por allí, en el coche, en fin, haciendo couchsurfing, workaway. Nueva Zelanda fue el último destino. Allí es donde sufristeis el confinamiento y donde arrancó o os pilló toda la pandemia. ¿Qué recuerdas de aquellos meses que estuvisteis en Nueva Zelanda? ¿Cómo fue un poco todo esa gestación de lo del virus? Y
sí.
¿Dónde empezó todo? ¿Cómo os pilló?
Pues nos pilló en la isla norte. Acabamos de cruzar de la isla sur a la isla norte. Y me acuerdo que aquí ya había, en España ya había empezado el confinamiento, pero ahí todavía no. A las 2 semanas, más o menos, 2 semanas y pico, ya fue cuando la presidenta de Nueva Zelanda declaró el confinamiento. Entonces daba 2 días para bueno, 2 días de antelación, ¿no? Como de aviso. ¿Qué pasa? Que en esos dos días tú te tienes que buscar un sitio para pasar el confinamiento. Entonces, nosotros, como dormíamos en el coche, nosotros llegamos a un sitio que era una zona donde se podía dormir, pero no era un camping. Era un sitio al aire libre que tenía un baño y poco más. Entonces, claro, dijimos, claro, aquí vamos a pasar el confinamiento, solamente tenemos baño, no tenemos ducha. Las bibliotecas van a estar cerradas y no vamos a poder cargar los aparatos, el ordenador y todo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces empezamos a mirar, se crearon grupos de WhatsApp de españoles por Nueva Zelanda y todo eso, y había gente que se unió para alquilar un Airbnb. Y entonces estuvimos mirando y claro, los precios, claro, pues eran bastante desorbitados. La idea era alquilar un Airbnb o una casa con gente para que te saliera más barato. Pero en esas que nos metimos en un grupo de Facebook y había un español que sus suegros tenían un camping en la isla norte de Nueva Zelanda. Y el chico puso un post en Facebook ofreciendo el camping a todos aquellos españoles que buscaban un sitio donde alojarse. Además, lo ponía también, a un buen precio, porque además, después de esos dos días de confinamiento, ya no te dejaban, los campings estaban cerrados. O sea, o en esos dos días...
Entonces
él puso el post ofreciendo pues a quien quisiera pues que podían ir ahí, a ese camping. Entonces nos pusimos en contacto con él y ahí que nos fuimos. Y la verdad es que fue estupendo porque, claro, llegamos allí y teníamos de todo. Claro, teníamos cocina, teníamos el horno, microondas, la cocina, teníamos el baño en condiciones, ducha de agua caliente. Claro, para nosotros fue, claro, porque claro, después de estar 3 meses en la furgoneta, pues para nosotros fue genial.
Y sobre todo teníais espacio, ¿no? Aire libre, o sea, no estabais, podíais moveros libremente por el terreno, supongo, del camping, que eso
estuvo muy bien,
supongo.
Nosotros guardamos muy buenos recuerdos también, porque además pasamos 50 días de confinamiento ahí.
¡Buah! 50, sí.
Sí, pero no fue un confinamiento tan estricto como en España, porque claro, nosotros sí que podíamos salir a pasear y demás, entonces no era tan estricto como aquí, pero claro, lo pasamos muy bien, porque además teníamos todo lo que queríamos y todo lo que necesitábamos.
Y el supermercado y todo eso sí que podíais ir, supongo, a alguna ciudad cercana o algo.
Sí, podíamos ir al supermercado sin ningún problema. Entonces sí que podíamos coger el coche, podíamos salir a correr, podíamos andar, entonces estuvimos estupendos. Vamos, guardamos muy buenos recuerdos de ahí, sí, y de la gente de ahí también.
Claro, ¿había otros viajeros en la misma situación?
Viajeros viajando por el mundo así como nosotros, solo nosotros, pero sí que conocimos a una española que estaba con su novio, que era irlandés, que trabajaban, habían llegado allí con una work and holiday, Y les pilló ahí también la pandemia y estuvimos con ellos. Pero ellos estaban ahí trabajando en Nueva Zelanda.
Más bien me refería en el camping, la verdad.
Sí, en el camping solamente estábamos nosotros, unos neozelandeses que estaban ahí y ellos. Pero rollo de viajeros que están viajando por el mundo y tal, solo Raúl y yo.
Oye, Amparo, se nos está acabando el tiempo. La verdad es que estoy encantado de charlar contigo y creo que hemos hecho un repaso súper interesante, de vuestro viaje, un aperitivo, ¿no? De lo que ha sido todo este viaje, y me ha encantado hacerlo. Me gustaría preguntarte un poco qué expectativas de futuro tenéis, si es que lo tenéis en mente o no, algún día seguir con este viaje o ya os dais por satisfechos, un poco... ¿Qué viene de ahora en adelante?
Pues a ver, es que esto engancha muchísimo. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, que hemos tenido un mes de vacaciones, pues se nos ha quedado súper corto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay, sabes? Entonces, ahora mismo sabemos que no es el momento. Entonces, bueno, pues la idea, a lo mejor el día de mañana volver a hacer algo parecido o viajar por largo tiempo y tal, pues ojalá. Eso siempre va a estar en nuestra mente, creo, y bueno, pues yo creo que a la larga, pues con el tiempo, ¿por qué no? Eso nos ha enganchado mucho viajar así y eso siempre está ahí. Entonces, quizá a lo mejor el día de mañana lo volvamos a repetir.
Yo estoy muy de acuerdo, estoy seguro. Vaya, no muy de acuerdo, estoy segurísimo, porque hacer o dar el primer paso del primer gran viaje es lo más difícil. Una vez lo has hecho, sí, te has dado cuenta que sí, todo lo que aporta, todo lo que vives, todo lo que sientes, todo lo que mejoras a nivel personal, todo lo que, bueno, es un chute tremendo que, como dices, engancha. Y dar ese pasito una segunda vez no es tan complicado, al menos en mi experiencia. Eso es lo que pasó. Sí, la primera vez me costó mucho y la segunda, nada.
Exacto. Yo sí que es verdad que cuando estás aquí en casa planeando el viaje, pues te entran dudas, tal. Pero es que una vez que das el salto, luego todo fluye. Luego todo es muchísimo más sencillo de lo que tú habías imaginado estando en el sofá. Entonces, claro, ya una vez habiendo vivido un viaje así, no nos da nada de miedo hacer otro. Estamos totalmente preparados. Ahora hay que encontrar otra vez el momento y ahorrar otra vez.
Bueno, oye, para acabar me gustaría preguntarte tal vez un consejo que le quieras o le puedas dar a alguien que esté escuchando esto, alguna pareja que quiera hacer un viaje así, como el tuyo, como el vuestro, pero está indeciso, con miedo, piensa que no está preparado. No sé, ¿qué te hubiera gustado o venido bien saber antes de empezar vuestro viaje?
Pues lo primero, aunque es fácil decirlo, pero es que es verdad, que no tengan miedo. Porque es lo que te he dicho antes, o sea, estando en el sofá de tu casa, pues te surgen muchas dudas, muchos miedos, y cómo haré esto, y cómo haré el otro, y cómo me moveré, y el inglés, es que no sé bien inglés, y es que tal, pero es que luego, cuando sales, el viaje fluye, y la gente, como dije, pues hay gente buena en el mundo, o sea, no todo el mundo está para hacerte el mal, y hay muchísima gente que te vas a encontrar en el camino que te va a ayudar, muchísimos viajeros en tu misma situación que te van a ayudar, y incluso parte del camino no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer acompañado. Entonces, que dejen atrás los miedos y que si es el sueño que tienen, que se lancen. Que se lancen porque vamos, no se van a arrepentir y desde luego va a ser el viaje y la experiencia de su vida. Totalmente.
Yo de verdad es que conozco muy poquita gente que se haya arrepentido. Esa es la realidad. Sí. Cuesta más el regreso, como has dicho, por ejemplo, que no fue fácil y que fue duro y que has tardado varios meses, ¿no?
Pero bueno, luego al final pues uno se acopla y ya está, pero que no piensen tanto en el regreso, porque lo que está aquí va a estar cuando ellos vuelvan, va a estar igual. Entonces, que no piensen tanto en qué va a pasar cuando vuelva. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor vuelves más creativo, vuelves con otros pensamientos, vuelves con otros proyectos. El viaje te cambia mucho, te abre muchísimo la mente. Muchísimo más que estar aquí sentado en el sofá de tu casa. Así que animo totalmente a todo el mundo.
Pues genial, Amparo. Oye, una última cosa es preguntarte si alguien quiere saber un poquito más de vuestro viaje, de lo que hicisteis y bueno, un poco de futuras aventuras que tengáis. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Tenéis página web o redes sociales?
Sí, tenemos un blog que es de valenciaalmundo.com y ahí sí que tenemos contado hasta la parte de Australia. La parte de Nueva Zelanda ahí se quedó ya sin contarse, está un poco abandonado. Pero bueno, donde más activos estamos es en Instagram, de Valencia al Mundo.
Genial. Y estoy seguro que nos importará si algún oyente quiere escribiros para preguntar por esos enlaces o esos grupos de Facebook que has comentado, esas aplicaciones.
Claro.
Porque, bueno, también es lo bonito de este podcast y de estas charlas, que surjan nuevas ideas y nuevos recursos para que todos viajemos
cualquiera
un poquito
que tenga
más.
Cualquiera que tenga unas dudas, que se ponga en contacto con nosotros o con otros viajeros, a mí eso también me ayudó mucho a la hora de prepararlo. Pues apoyarme en otra gente que había hecho viajes como el nuestro y eso, que no tengan reparos y que nos manden algún mensajito.
Pues oye, muchísimas gracias, Amparo. Dale recuerdos a Raúl. Ha sido un placer compartir esta horita de charla contigo, compartir vuestro viaje, y seguro que a nuestros oyentes también les habrá gustado. Eso espero.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.